Welcome to Health Insights by This Podcast. To listen to our Spanish version, please skip to minute 16. Bienvenidos a Health Insights by This Podcast. Para escuchar nuestra versión en español, por favor brincar al minuto 16. Welcome, guys, to a new episode of Health Insight by This Podcast. This is a space to talk about technology, medical solutions, and innovations in the healthcare field. My name is Emily Gonzalez, and I am here with Ruben. How are you doing, Ruben?
Doing great, Emily. Doing really, really well. How about you?
I am doing great also, and it is a very shiny day here in Dominican Republic. So I would like to ask you for the special question of today. Which city is the more fun for you?
Which? What? City?
Yeah.
City as in music?
No, city as place.
Oh, city.
What do you think is the most city on earth?
Okay,
for you.
This one's very easy for me, extremely easy. I'm a huge fan of Las Vegas, so I've been to Vegas because of conventions and other things so many times, and I always have a great time. Very different as the years have gone on than early on it was about partying all night and staying up till the wee hours of the morning, and now it's more about just having good food and catching a show here and there. But I think it's a great fun city for me to visit. Now, I always have fun everywhere, in almost every city I go. I mean, the Madrid, Buenos Aires, New York, Chicago, my hometown of Cleveland, Ohio, San Juan in Puerto Rico, Santo Domingo in the Dominican Republic. I just love travel. I find greatness everywhere I go, and I enjoy seeing it and doing it and visiting it. But if it's about fun and, you know, just like a few days of fun, Las Vegas. How about you, Emily?
That's an awesome answer. And I agree with Las Vegas as a great, fun city. To me, it's Havana, Cuba. It is music everywhere, people dancing on the street, and the nightlife, the concerts are very impressive, and they're not the typical concerts where people just listen or shout to the singers. Everybody's dancing.
Nice.
So that's a lot of fun. But as you said, traveling is a great experience, and going to places like Chicago, Madrid, or I used to live in Murcia, Spain, and had a lot of fun there too. So
yeah, Spain is great everywhere. Barcelona, Sevilla,
Ibiza,
Madrid, everywhere in Spain. You know, the Spaniards know how to party and have a great time, and the food there is amazing. There's really nothing bad to say about Spain, and many of the European cities are just out of this world. So.
Well, let our audience stay tuned for another episode where we're going to talk about traveling.
Oh, I love that. Yeah, let's talk. And give me time to prepare for that one so I can do all my research on all the cities that I've been to and the ones that I want to go. Like you mentioned Havana, and for a long time, I really, really wanted to go to Havana. And I've kind of like given it up a little bit just because, you know, the country has always been in such economic, issues for so long. But I would love to go, and you know, you tell me that it's a fun place, and now I want to go again, you know?
Yeah, it's a great place to visit. But now for the topic of today, speaking of big cities, last week you were to Chicago, to the RSNA, as every year, and this is our episode review of the RSNA. So tell us a little bit about your experience and overall view of that convention.
Great RSNA this year. I thought it was really good. I mentioned this in last year's podcast, and you know, so I'll say it again. The RSNA has been shrinking in size for the last few years, and but last year I think it was the year that it kind of turned around, in the sense that it found its footing, and this year, yeah, you saw more of that, where it's kind of just stabilized, and so now, you know, they know who they are, I think, again, because when you're losing popularity, it's a little challenging understanding who you are. And then, in my opinion, I think they found that again, and they're stable, and the people that need to be there are there, and the companies that need to be there are there as well. And the companies that are trying to bring new products and new services and new offerings to the industry are also there. So it's a really worthwhile time investment to go to the RSNA again. And, you know, Siemens was there, obviously, a big booth, lots of new products from new C-arms to new MRIs. And it was really nice to see what they were doing. So were, you know, other companies. And particularly, there was a nice big section for artificial intelligence. I find it very interesting because in that area, which everybody knows that I love, I see a lot of consolidation already, fairly quick for a segment in the industry that is not yet mature. And when I say I see consolidation, is that, you know, this used to be basically table size booths 5 years ago before the pandemic. And now they're, you know, probably a couple of hundred square feet large booths. And so, you know, that shows that there's been a lot of investment, and it shows that there's been some consolidation, and that some companies that probably weren't going to be successful have left, and some of the ones that are going to be very successful have taken up their place. So that was very exciting, and it's already showing some growth from all the different offerings that are coming. So the artificial intelligence area has really, really grown.
And
it was a great RSNA.
That's amazing. And that is also very in tune with your predictions of the last couple of RSNA episodes, where you started expecting that the artificial intelligence companies and the artificial intelligence in radiology specifically was going to grow and to develop into a more formal business in the next few years. And it seems that it's showing up.
Yes. And it's interesting because you see the growth of it as a business. You use the right wording. I'm not sure that we see the adoption yet. I don't, every person that I talk to is, you know, amazed at what AI can do in radiology. I don't see them talking about, and I'm also using X and Y product, which is, I think, very challenging for these companies. I think they have some really advanced products, really impressive offerings, and I'm not so sure that people are yet buying 100% into it, which is, you know, what we talk about often. Yeah. I think, you know, people are concerned that it may replace you. Maybe they're concerned that it's not the information that you're going to get out of these products may not be the correct one. And
yeah,
so,
may not be accurate enough.
Right. Even though all the statistics and everything proves otherwise. But
they don't know how to use it yet.
That's probably correct. I've run into, you know, a lot of my questions are around, how are people going to get paid for this software? You know, how do you get reimbursed for using it? And that could be another reason why the adoption may not quite be there yet, because I don't think there's that many reimbursement codes for users. So that's it's a challenge. It's a challenge that I think these companies are facing, and there's some headwinds there that are slowing them down. But as we keep saying, and we'll stick with the prediction, you're not going to be replaced by AI, but you're going to be replaced by people that use AI. So it's you have to get on board. You have to understand the dynamics around this software and these technologies. And you'll see that you will become a more productive organization using these tools that are out there and that are just honestly outstanding and incredible. I ran into one booth. I went into one and talked to one person in this booth, and they have literally hundreds of solutions that they can offer for the reading of a CT, a chest CT, and that they cannot use in the United States because the FDA is restricting them by telling them that every single one of those solutions that they offer has to be approved separately. Mm-hmm. Whereas when you go to, you know, Europe or anywhere else, that they can get approval for it. And that blows my mind. It blows my mind that you can just give it one chest CT and it's going to look at 300 different potential issues that person may have, and it's going to give you pretty accurate responses about those. And just because the FDA is limiting to 7 or 8, still, you know, it doesn't take away from the how impressive it is, the fact that the software is able to do those things. So it's literally acting like a human. It's just a human would look at that image, and instead of saying, I'm only concentrating on one thing, it would look at everything that was potentially wrong.
Yeah,
with
the whole image.
Right. And that's what this AI is doing. And I just blew me away, because so far all I've seen is, okay, we're only going to look, say, for example, in the brain, we're only going to do, we're concentrating on stroke. And so we're going to look for indications of stroke. Whereas, you know, this guy, the way that these guys are doing it, they're saying, we're going to look at everything, you know, from stroke to embolisms to anything. And, you know, hundreds of things that we may be able to gather from that image. And that's crazy. That's crazy to me. I mean, it's going to make life so much easier for these radiologists when they start using tools like that and they incorporate them into their daily lives.
And what do you think should be or would be the next steps for artificial intelligence in radiology? Speaking of the predictions.
Right. Sure. It's this challenge of, I think really the companies need to do a better effort of showing the total cost of ownership and how the return on the investment is worth it. And because so that way you can drive adoption. And they, you know, combined with that, what I said about being reimbursed, they need to get reimbursed somehow. They need to figure out, okay, so now we can do this. How do we pay for it? How does it get justified from a Medicare, in this case, in the United States, standpoint? So that they will, you know, the doctors and the institutions will have an easier time of adopting this. It's all the research institutes have already and will keep looking at this technology and using it. I think the private is going to have a little bit harder time until they see some economic incentives to do it.
And also, I believe that medical continuing education should be one of the measures that they should adopt to start building that community of users. And from a marketing standpoint, also, like, have those, I don't want to say influencers, but it is what it is, those medical influencers, that those early adopters of this technology and this solution to promote these advances.
Mm-hmm. Could be very well something that you haven't seen yet. Like you said, you know, you don't see too much emphasis on the education aspect of this offering. So as you were saying, whether it's with credits or not, I mean, you know, you go to a convention like this and you see it. You see that they're giving certain seminars and things like that about this. The RSNA has an entire stage dedicated to exposure about all the offerings and doing, you know, some education about this. But I think I agree with you. It has to go a little bit further than that.
Yeah, go deeper and become users. Because at the end of the day, my father always said, you don't learn how to drive unless you use a car. And the saying goes, you don't learn how to drive unless you have a car.
Mm-hmm.
It doesn't matter how many times you drive the car of somebody else. And you might learn, of course. However, if you use your car every day, you have better chances to become a good driver.
Absolutely. If you don't have anything invested
if it's not on your pocket, pocket, you're not going to suffer for it.
That is correct. Absolutely. Your dad, once again, very wise man.
And what else? What else do you remember that were impactful for you? Is there anything that you would like to highlight?
Nothing else. I mean, and I don't mean it as in, there was nothing else impactful. I know exactly what I was looking for, and those are the things that really drive me. So they're out there, and I was very impressed with the show this year.
Perfect, Ruben. We're going to be posting some. Well, we already posted the pictures of our team there at the RSNA in showing these new technologies to our clients. So we would like to thank to every client that share these moments with us and every one of you that is always following this podcast and following the technology and how it's developing. We are always going to be trying to provide you with the best and most advanced technology possible. See you next time on another RSNA. next year.
That's right. We'll be there again.
Stay tuned for upcoming episodes, and we like to see you next time. Goodbye.
Goodbye. See y'all later.
Gracias por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar nuestra versión en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Health Insight by This Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, soluciones médicas e innovación en el sector salud. Mi nombre es Emily González y estoy aquí con Rubén. ¿Cómo estás, Rubén?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Emily, cómo estás?
Estoy súper bien, disfrutando de un clima espectacular aquí en República Dominicana, en Santo Domingo. Y te quiero preguntar, para ti, ¿cuál es la ciudad que has visitado en la que más te diviertes?
Es muy fácil la contestación para mí. Yo digo, antes que nada, me encanta viajar. Me encantan todas las ciudades que visito. Siempre encuentro las cosas que me puedan entretener en cada una de ellas. Y obviamente, a través de los años, lo que me entretiene me ha cambiado, ya que los gustos y la edad, pues, me llevan a ciertas cosas diferentes de lo que hacían antes, pero así que amo a Madrid, amo a Nueva York, mi ciudad favorita de Cleveland, en Chicago, en San Juan, en Santo Domingo, en Guatemala, todos los lugares que voy encuentro algo que me entretiene que puedo disfrutar y que puedo admirar. Pero si tengo que escoger una, y particularmente si tiene que ser entretenimiento en un tiempo liviano y corto, me voy con Las Vegas.
La ciudad que no duerme.
La ciudad que no duerme, realmente. Y cómico que lo digas, porque ya antes sí, cuando era joven, me gustaba ir. He ido muchas veces a través de convenciones y por otras razones. Y antes era precisamente quedarme despierto lo más que pudiera y hasta el amanecer y seguir, acostarme a dormir un rato y volver a repetirlo al próximo día. Ya eso no es así para nada. Ahora es ir a ver un show y comer bueno y descansar en los hoteles que tienen los aires acondicionados más fríos de todo, de todos los lugares que he ido. Así que Las Vegas siempre, nunca falla. Siempre hay algo que está pasando que uno se puede entretener y uno puede disfrutar mucho, mucho, mucho. ¿Y tú, Emily?
Pues yo me quedo con La Habana, Cuba. Sobre todo siendo bailarina de ritmos latinos, es una ciudad que, pues, más allá de la condición del país, hay gente súper alegre, hay música en todas partes, se baila muchísimo, hay conciertos cada momento, por lo menos cuando estuve allí. Y yo creo que para mí es una de las ciudades en las que más me he divertido. Pero al igual que tú, a mí también me encanta viajar, así que tenemos muchas anécdotas divertidas de otras ciudades, sobre todo de Europa. Viví un tiempo en Murcia, que me encantó. Y pues España en general, todas las ciudades tienen su encanto. Y creo que nuestra audiencia va a irse preparando para un episodio de nosotros hablando sobre viajar.
Definitivamente, es una de las mejores cosas que uno puede hacer es viajar, y tengo que coincidir que en España sí se disfruta todo, todo, así que no hay ciudad en España donde uno no pueda encontrar algo espectacular que hacer, desde la comida hasta la música hasta la fiesta.
Así es, y hablando de ciudades, la semana pasada estuviste en la Ciudad del Viento en Chicago, en el RSNA, que es la Convención de Radiología de Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en ese evento, Rubén.
El año pasado creo que fue un punto crítico e importante para la RSNA en términos de que, en mi opinión, llevaban unos años en declinaje de importancia y de número de visitantes, y ya el año pasado me pareció que lo habían estabilizado, y este año más de lo mismo. Me parece que se encontraron de nuevo en términos de organización y tipo de evento que es, lo cual, pues, para mí realmente, pues, me hace esa visita mucho más impactante y me gusta porque todas las compañías que tienen que estar allí ya están, y las que están empezando como compañías nuevas pues también están haciendo su presencia allí, se están haciendo sentir. Eso es bien excitante porque enseña que la industria todavía tiene larga vida y larga innovación. Siemens, por ejemplo, lanzó bastantes productos nuevos, desde MRIs hasta Arco en C, lo cual pues, presenta, ¿verdad?, que es una compañía madura en la industria, tiene mucho que ofrecer. Y asimismo, pues, el área de inteligencia artificial, que saben que me fascina, ha sido un área de alto crecimiento y de alta consolidación en el último año. Algunas de las compañías que eran más pequeñas parece que ya no están, pero las que están han crecido, probablemente han absorbido, ¿verdad?, lo que esas otras dejaron. Y lo ves en el tamaño del booth que tienen. Están mucho más grandes que lo que era anteriormente. O sea, que están teniendo éxito financiero para poder hacer eso. Y estás viendo alta innovación. Hay una compañía que estaba mirando que estoy muy interesado en trabajar con ellos, donde te está enseñando un CT de pecho, por ejemplo, que tiene, que puede capturar hasta 300 ocurrencias dentro de él, que es exactamente lo que hace un humano, un radiólogo. Parte de eso no está aprobado por el FDA, pero sí, no limita que algunas de esas funciones que no estén aprobadas por el FDA, todavía ellos no las estén haciendo correctamente bien y estén en el, disponibles al resto del mundo. O sea que eso me enseña que estamos haciendo un crecimiento en inteligencia artificial de ciertas cosas específicas. Por ejemplo, querías buscar una embolia pulmonar y te concentrabas solamente en eso, y eso es lo único que hacía el software. Y ahora estás buscando, como mencioné, 300 posibles observaciones, que es lo que haría un humano. Un humano miraría ese CT y estaría mirando todas las cosas que encuentra, no solamente una o dos. Y esto, pues, le da un alto... primero, valor, ¿verdad?, a lo que está ofreciendo. Pero segundo, le va probablemente a dar más aceptación porque, nuevamente, pues es algo que está operando más como lo haría un humano que como lo haría un software específico. Así que la transformación que estamos viendo en la inteligencia artificial realmente es muy excitante, y todavía el RSNA es el lugar para ver ese tipo de cosas. Así que es muy... Para mí es muy satisfactorio poder ir y ver todo eso y saber que el tiempo que uno está invirtiendo en una convención que es extensa y que realmente le cansa a uno estar allí, también pues te da esa energía de innovaciones nuevas y de una industria creciente.
Es impresionante lo que dice. Yo creo que va muy de la mano de las predicciones que has tenido en los últimos años. Siempre hacemos este episodio de podcast especial de la RSNA, y escucharte hablando en el pasado de cómo proyectabas y cómo veías que la inteligencia artificial iba a tener más auge, y ahora vemos este crecimiento del negocio de la inteligencia artificial y cómo pues va, como bien dices, consolidándose y mirando las imágenes como un todo, ya no necesariamente buscando solo detalles. Creo que es un paso gigante para que pues se siga desarrollando lo que es la inteligencia artificial en el mundo médico, como, valga la redundancia, como negocio, como tal, como rama.
No, o sea, definitivamente la acogida de la inteligencia artificial creo que todavía debe ser mayor. O sea, me parece que todavía no se está viendo y usando cómo se debería de usar, pero eso no quita que lo que mencionas, o sea, que el crecimiento ya está ahí, que las herramientas son espectaculares, que el decir va a ser cierto. O sea, la inteligencia artificial no te va a reemplazar, pero va a ser reemplazado por alguien que use inteligencia artificial por encima de alguien que no la use. Y cada día se nota más ese crecimiento de esa sección de inteligencia artificial. Probablemente se duplicó en tamaño este año versus el año pasado. Si vuelve a pasar el año que viene, se va a llevar un ala, casi un ala completa, un cuarto o un tercio de ala completa de bueno, tengo que decir, probablemente tenía el tercio ya. O sea, se va a llevar probablemente la mitad de un ala del centro de convenciones en Chicago el año que viene, lo cual sería impresionantísimo. Y también lo estás viendo dentro de las mismas compañías, que ellas están tratando de hacer sus propios ofrecimientos y todo eso, pero cuando miras la compañía que menciono, ¿verdad?, que ahora, y probablemente no será la última que haga esto, al contrario, probablemente todas las demás emularán ese concepto de vamos a hacerlo como un humano y vamos a ver todo lo que podamos encontrar dentro de un estudio versus una cosa específica, creo que puede ser un catalítico muy fuerte para que la adopción realmente explote como debería de explotar con esta tecnología. No la podemos ignorar y tenemos que ser sabios, lo suficientemente sabios para adoptarla lo más rápido posible.
Y adicional a esto, Rubén, como mencionas, yo también entiendo que la parte educativa, y tú lo mencionabas también, o sea, es muy importante que empiecen a existir esos adoptadores tempranos de esta tecnología, estos influenciadores o estos embajadores de la inteligencia artificial, que sean médicos o instituciones que adopten estas medidas y que pues tengan también el conocimiento. La educación continua es vital para que sea educación continua profunda. Y luego pues la adquisición de estas aplicaciones y de estas características de inteligencia artificial para que sea probado y luego que exista un modelo de negocio para justificar las mismas.
Sí, tal como lo dices, creo que todavía se puede hacer un mejor trabajo en la parte del modelo de negocios, como dices, no creo que hay códigos de reembolso, eso es un reto en Estados Unidos en particular, ¿verdad? Para porque está todo tan orientado al dinero y a la parte económica y que es regido por el gobierno. Hasta que ese código no salga, o esos códigos no salgan, pues no tienen a veces muchas maneras de poder identificar cuánto es el reembolso real de estas iniciativas. Y es algo que deben de concentrarse las compañías y los usuarios en poder conseguir, pero tampoco quita, ¿verdad?, todos los avances que se han hecho y que como la tecnología está ahí, no se puede ignorar y que va a pasar, pues tal como tú mencionas, deberías de tal vez tener un poco más de educación para que la gente la pueda identificar y llevar a cabo y aceptarla. Pero viene, esto no queda ningún tipo de duda. Yo tengo que decirlo y cada vez que veo estas cosas, digo, ¿por qué no están pasando estas cosas en nuestra vida cotidiana? O sea, yo estaba visité un booth de una compañía que básicamente con tres palabras te está haciendo el reporte radiológico, decirle tres o cuatro cosas al sistema y te hace el reporte radiológico. Y yo digo, ¿por qué no tengo lo mismo para que me escriba un email o para que me escriba un texto? Y las herramientas que he usado para hacerlo, desde Copilot hasta ChatGPT, no tienen el mismo tipo de integración a lo que uno necesita en su vida diaria. Qué difícil es decirle a mi teléfono, hoy es mi aniversario, escríbeme un texto romántico para mi esposa y así no lo tengo que escribir yo, ¿verdad? Y pues nos podemos reír un montón con eso, pero la realidad es que si se nos olvida escribirlo, es peor que si lo escribe una computadora por nosotros.
Claro.
Porque por lo menos que lo escriba y pues ella puede decir, eso no lo escribiste tú, lo escribió la computadora. Pero como quiera, el sentimiento está ahí, ¿ok?
No, claro, vas a seleccionar lo que más te aplique.
Claro, y entonces esas cosas no las estamos viendo en la vida cotidiana, pero ya las estamos viendo en áreas, en soluciones médicas, y cualquier persona que empiece realmente a analizarlo positivamente y a decir, o lo tengo que hacer yo, o dejo que este sistema haga cosas por mí, va a caer en cuenta de que el futuro ya llegó.
El futuro ya llegó. Mi papá siempre decía que solamente se aprende a manejar realmente en su propio vehículo. Y yo creo que también, como dices, hasta que estas tecnologías no empiecen a tocar los bolsillos, pues todavía nos falta un poquito en ese aspecto. Y a la vez, qué importante y qué dichosos somos de formar parte de esta industria y de poder ver esta tecnología crecer.
Es así, padre muy sabio siempre.
Muchas gracias. Queremos darle las gracias a todos los clientes y a todos los que nos acompañaron durante la RSNA de este 2024. Muy seguramente, y creo que segurísimo, estaremos en la RSNA del año que viene y estaremos contándoles este review o esta revisión de lo que fue ese gran evento. ¿Algún comentario adicional, Rubén?
No, eso es todo. Saludos a todos.
Los esperamos en un próximo episodio. Hasta luego.
Nos vemos pronto. Thank you.